UCB Radio y Radisson Blu Aqua Concon presentan La Aventura de Conversar, un espacio de música, conversación, café y algo más, con Marco Peña y sus invitados.
Buenos días, amigas, amigos, felices de estar en una nueva edición de La Aventura de Conversar. Este programa que tiene como gran pretensión generar un espacio amable de conversación, tan necesario siempre, hoy quizás más que nunca. Estamos en UCB Radio en el 103.5 FM para nuestra querida región de Valparaíso y también para todo el mundo a través de nuestra señal online que está en el sitio ucbradio.cl. La Aventura de Conversar es transmitido desde un lugar maravilloso, el Radisson Blu Aqua de Concon, un lugar que yo siempre invito a conocer, a reconocer, a disfrutar. Bonitos espacios tiene. En los controles nos acompaña el maestro, el productor, el sonidista, don David Cifuentes. Borges con la madre. Y nos acompaña también en la fotografía, el arte de la fotografía, también en la iluminación. Es DJ, masoterapeuta, las hace todo. Hace buenos asados también. El señor Rolo Sánchez. Puros amigos acá. El amiguismo aquí funciona, ni te explico. Ya, vamos con nuestro invitado de hoy. Nuestro ilustre invitado. Algunos le dicen simplemente chino, otros el gerente, otros el rey del metro cuadrado. Es considerado sin duda alguna uno de los mejores futbolistas chilenos de todos los tiempos. Tiene categoría de ídolo, ha sido figura dentro y fuera de la cancha. Se ha ganado el cariño de todos, incluso de sus rivales. Él sabe que es crack y actúa como tal. Es valiente. Golpea la mesa si es necesario. Él golpea la mesa si es necesario por las causas justas. Va de frente siempre, pero siempre respetuoso, siempre sensible, siempre humano. Bienvenido a La Aventura de Conversar, don Carlos Humberto Caselli.
Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por los aplausos grabados. Fíjate que lo primero que me sorprendió que te diga es el nombre del programa.
¿Sí?
Me encantó.
La aventura de conversar.
La aventura de conversar. Porque el hablar, el dialogar, el conversar es una aventura.
Claro.
Es una aventura. Es como cuando uno sale de su casa con rumbo desconocido y va a la aventura.
Claro, tú sabes cómo comienza una conversación, pero no sabes hasta dónde te puede llevar.
¿Cómo termina?
Exacto.
Es como los partidos de fútbol. Yo digo, cuando entras a la cancha, le digo al chico, el aplauso, que te dé lo mismo, porque es un aplauso motivacional. Mm. El mayor aplauso es cuando sales de la cancha, porque quiere decir, claro, que cumpliste una buena labor. Hiciste.
Claro. Oye, dije en la presentación que te has ganado el cariño de todos, y yo tengo la convicción de que es así, y me refiero al cariño incluso de tus archirrivales.
¿Opinas sí, lo mismo? Sí, ¿sabes lo que pasa, Marco? Es que yo siempre digo que la vida hoy día es diferente a la vida que nosotros vivimos. La vida de nosotros, por ejemplo, jugamos contra la U, que es nuestro tradicional rival. Nos sacábamos la cresta en los 90 minutos. Pero después de la noche, al otro día de la mañana, me juntaba yo con el Flaco Quintano, con el Lulo Socía, con Sandrino Castell, a tomar un café. Porque todo que va en la cancha. Y ellos nunca de nosotros, y nosotros nunca de ellos, lo menospreciamos. Lo que pasa hoy día, o sea, hay un desprecio hacia el... Sí. Hoy día son enemigos. Cosa que a mí no me gusta para
nada. Claro, además que está el tema de las barras también. Quiero que le ha puesto un matiz.
Claro, pero las barras son incentivadas y motivadas por lo que dicen los jugadores, po.
Claro.
Porque ellos son sus ídolos y se fijan en ellos, ¿no? Entonces eso yo lo encuentro malo. Yo siempre digo, mira, a lo mejor es malo hacer una comparación, pero cuando en la televisión dicen gran marco de público, 4.500 personas, digo, creste, jugamos con 70.000. Y estaba el de la Católica, estaba el de la U, el de Wander, el de Colo-Colo, el de Auda, el de Unión, todos juntos entrelazados y no pasaba absolutamente nada. Ha cambiado no solamente el fútbol, la vida, las poblaciones, el mundo ha cambiado. Yo creo que en vez de humanizar el mundo, está deshumanizando el mundo.
Sin duda. Carlos, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Debutaste en Colo-Colo a los 16 años. ¿Cierto?
15 años y medio contra Peñarol.
O sea, todavía no cumplía los 16.
No, porque esto fue un 13 de enero del 66.
¿Y tú eres de agosto?
De julio.
De julio.
5 de julio.
Ya.
Y yo debuté el 13 de enero del 66, tenía 15 años y medio. Cuando hice la primera gran jugada y recibí la primera gran patada también.
¿Sí? Oye, y si no me equivoco, tú corrígeme si es necesario, solo 2 años después te llaman ya a la selección nacional.
Claro, a los 17 años y medio debuté contra Argentina reemplazando a Tito Fuyú.
Ya.
En el Estadio Nacional, que empatamos 1-1. No debo haber hecho mucho porque no tengo grandes recuerdos. He revisado un poco la prensa porque uno de repente tiene que también leer y estudiar. Yo siempre recomiendo leer. Y tú te encuentras con que no hay tanta información. Bueno, habían solamente diarios, radio, sí, muy poco, ahora, sí, sí. Es distinto, no había tanta televisión, era en blanco y negro, claro. Estaba solamente el Canal 7, no había mucho donde recurrir. Voy a la Biblioteca Nacional y no hay tantas cosas tampoco.
Bueno, de ahí en adelante vienen los logros con Colo-Colo primero, ¿cierto? Viene tu vida a España en una situación que era inédita, ¿cierto? Partes tú a España, primero al Levante y luego al Español. Pero me quiero detener, porque para hablar contigo necesitaría yo un programa de 6 horas. Entonces, me quiero detener, yendo resumiendo un poco, en el Colo-Colo del 73. Y yo eso lo vi, por lo tanto nadie me lo puede contar.
¿En serio?
Sí, por supuesto.
Pero tú eres mucho más joven, po.
algo nomás.
Algo nomás.
Pero lo vi en ese televisor que tú dices en blanco y negro. ¿Ah? Con unas imágenes que quedaron para muchos. Yo sin ser colocolino, yo de la zona acá, yo de Wanderers. Pero en ese entonces...
Verde como los pinos.
Exacto. Pero en ese entonces todos éramos colocolinos. Y no había problema en eso. Y me detengo en ese Colo-Colo porque hubo hitos históricos. Que yo digo que son hitos que te elevaron a una categoría superior. Te elevaron a la categoría de ídolo. Y una categoría que finalmente no te bajaste nunca más. No fue una cosa pasajera. La Copa Libertadores en ese entonces, de Colo-Colo, te tocó un grupo con Unión Española, con Nacional y Emelec.
Cuando nos robaron la Copa Libertadores.
Exacto.
No, dilo.
Para allá vamos.
Hay que decirlo siempre.
Para allá vamos. Lo que pasa es que...
Ese equipo de Colo-Colo, tú sabes que se inició el año 72.
Año antes.
Claro, sí. Cuando llega el Zorro Álamo, el gran Zorro Luis Álamo, Zorro Álamo, sí. El gran maestro, uno de los grandes técnicos del fútbol chileno. Y él cuando llega a Colo-Colo, nunca me voy a olvidar, entrenamos en Walter Miller, ya. En la cancha Walter Miller. Sí. Y llega el Zorro y dice que va a traer algunos jugadores de Lota. Loco Páez, Guillermo Páez, el Pío Heredia, Alfonso Lara, el Coco Rodelar.
Porque Manu él venía Rodelar, de allá.
Él venía de Lota. Sí. ¿Quién más? Fernando Osorio, el Guata. Porque todos tenemos Osorio, ¿no?
Sí, me imagino.
Primer entrenamiento en Walter Miller, estábamos todos sentados debajo de los árboles. Y el Zorro Álamo, con su forma de hablar, nos dice, yo voy a hablar con Valdés y con el chico Caselli. Y nos llevó a los dos al centro de la cancha. A Chamaco le habló, le dijo, yo quiero que vuelvas a ser el mejor mediocampista chileno. Por lo tanto, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y vas a ser el capitán de este Colo-Colo. Y tú, chico Caselli, me dijo, tú tienes un potencial enorme, yo te voy a dar permiso para ir a la universidad, porque yo siempre tuve problemas con los técnicos que no me dejan ir a la universidad.
Estudiar, sí.
Y el Zorro me dijo, yo te voy a dejar ir, cuando tengas prueba, cuando tengas clase, yo te dejo ir a la universidad, pero después trabajar el doble y tienes que hacer lo que yo te diga. Vicecapitán de ese Colo-Colo, imagínate, si era un cabrón chico. Y así empieza la historia de ese Colo-Colo 73.
En esa Copa de Libertadores, le hiciste goles a todos. 2 a Unión, en ese grupo estoy hablando.
Ah, claro.
2 a Nacional y 2 a Emelec. Y te lo pasaste a todos, digo yo, y te faltó el pasapelota, ¿no? Me acuerdo. Y ¿sabes qué lo cuento frente a muchachos jóvenes ahí? Porque no lo saben. Pues ahí surge el famoso se pasó. Imagínense ustedes un estadio lleno, 80.000 personas, que no son los estadios de ahora. ¿Ah? Hoy 80.000 personas. Y Carlos Caselli le tira la pelota desde su propio sector, corre, se pasa a uno, se pasa a dos, lo tratan de botar,
sigue,
se pasa al arquero.
Sigue.
Oye, y llegó, oye muchachos, llega, él entra al arco con la pelota. Estoy hablando de uno de esos goles. Hay otros, uno donde queda la pelota agarrada ahí entre la malla y el fierro. Y todo, 80.000 personas gritando, se pasó. Y ahí, desde en Chile, se usa siempre el se pasó. Fue un hecho histórico. Eso fue un hito. Y yo creo que te elevó a una categoría superior.
En esa Copa Libertadores América, en el robo más grande, uno de los robos más grandes en el fútbol, Nosotros fuimos reconocidos hasta en Brasil como el mejor equipo sudamericano. Porque tú estabas comentando recién de la primera etapa, cuando sí, le ganamos claro, a la Unión, sí, cuando sí, le ganamos a MLE. Cuando...
Viene la segunda etapa.
Ah, ya, ok.
Botafogo.
Claro, entonces, cuando nosotros pasamos, porque además le hacíamos a 5 goles, pues.
De a 5.
5-0, 5-1, 5-1, 4-1. Es que era un equipo que tenía muchas variantes, un equipo netamente ofensivo. Imagínate que Mario Galindo era ofensivo.
Sí.
El Rafa González, tiro libre, ofensivo, cuando no estaba Chamaco. El Loco Páez, ofensivo. Yo, ofensivo. Chamaco, ofensivo. El Negro más. Beirut, Messen. O sea, era un grupo grande de jugadores que miraban el arco contrario. Por eso lo hacíamos
Mario Galindo con la camiseta 2. Y siempre el lateral, ese era uno de los laterales que lucía. ¿Eh? Mario Galindo.
Tenía el Zorro Álamo, el gran maestro, fue el primero, el segundo en Sudamérica que utilizó el lateral volante. Yeah. El primero fue el Fifo Izaguirre con el Mundial del 62. El Zorro Álamo lo hizo el lateral volante. Y después con Mario Galindo en el... Bueno, primero en el Valle Azul, porque el Zorro fue el técnico del Valle Azul. Sí, y después primero. Colocó los 73.
Te fuiste a, con Colo-Colo 73 al Maracaná. Hiciste un gol, ganó, Colo-Colo ganó 2-1, ¿cierto? Hiciste un gol y tuviste...
Y me hacen un penal.
Te hicieron un penal, gol de Chamaco. Tuviste la desfachatez de arrodillarte, algo que lo hacía solo Jairzinho, de arrodillarte frente a un Maracaná mudo con los brazos en alto. ¿Cómo recuerdas ese minuto?
Que a todo esto voy a partir antes de...
A todo esto le robaron un gol a Chamaco, al de...
Un gol legítimo.
Legítimo.
Legítimo. Te voy a recordar, o voy a contarle un poquito de la historia antes.
¿Ya?
Cuando el Zorro Álamo estaba en el camarín y me llama un costado y me dice, mira, Chico Caselli, el lateral de Botafogo, Mario Bariño, es el mejor lateral del mundo. Y yo le digo, y lo primero, tú... Tenéis que encararlo siempre. Y si pasáis la primera vez, vaya a pasar siempre. Lleva el barrio al estadio, me dijo.
Buena esa.
Lo volví loco.
Qué buena frase.
Lo volví loco. No me podía agarrar, me tiraba patadas, no me pudo agarrar. Primer tiempo, palo. Un gol anulado de Chamaco Valdés. Segundo tiempo, 3:31. Mario Galindo. Chamaco me la da, yo me abro de pierna porque sabía que el Negro va atrás mío. Me abro de pierna, empiezo a picar, el Negro Humá hace la pausa, me la mete entre los centrales, le gano en velocidad a los centrales, me sale el arquero Wendel y le pego fuerte a un costado con los ojos cerrados, como digo yo.
Nadie la podía creer.
1-0.
Nadie la podía creer.
No, un silencio sepulcral sí, en el estadio, 120.000 personas y estaba vacío.
¿Y cómo estábamos todos los chilenos? No lo podíamos creer.
2 minutos después, una jugada muy parecida, voy a hacer el gol de zurda y me agarran los centrales, penal. Y yo a Chamaco siempre le doy mucha confianza y tengo penal 2-0.
¿Quién no?
2-0. Y ya en minuto 47 del segundo tiempo, porque lo alargaron 2 o 3 minutos, en esa época no había alargue. 2 o 3 minutos, centro del lado izquierdo y Fischer, un delantero centro que era argentino. Luego Fischer no hace un gol en el descuento. No, y cuando termina el partido, estábamos todos contentísimos. En esa época, los reporteros de cancha se metían a la cancha cerca de la entrevista. Y entra un tipo hablando portugués, y yo no entendía nada. Y me acuerdo que llama a Beirut. Y le pregunto, y me dice Beirut que me habían elegido el mejor jugador de la cancha y me regalaron un reloj.
Ah, mira.
Que fue muy bonito, muy emotivo. Pero claro, como yo digo, como son cosas tan bonitas y extraordinarias, se saben poco.
Sí.
Pero si eso perdido, lo más probable es que hasta el día de hoy estarían hablando.
Son los detalles. Y nos vamos a referir muy brevemente, porque si no nos va a alcanzar espacio, al robo posterior a eso que se disputó la final entre Colo Colo Independiente de Avellaneda y. Te anularon penal, metieron al gringo Neff con todo hasta el arco adentro.
Bueno, anularon un gol legítimo en Nacional.
Exacto. Colo-Colo tendría que haber sido campeón ese año 1973.
Es lo que yo te comentaba. O sea, hasta en Brasil decían que era el mejor equipo de Sudamérica. Cuando nosotros llegamos a Buenos Aires para enfrentar a Independiente, tenía que haber llegado el bus a las 6 de la tarde al hotel para llevarnos. Y el bus no llegó. Y un tipo 6:30, un cuarto para las 7, ya desesperado, arrendaron 5 taxis. Y nos fuimos en 5 taxis al hotel, al estadio. Llegamos, nos vestimos, entramos a jugar. El árbitro era Barrueto, parece, un paraguayo. No me acuerdo muy bien. 0-0, 0-0, 0-0, segundo tiempo. Una pelota por el izquierdo, mete en el centro, yo voy a hacer el gol y se va adelante a Pavoni y hace un autogol. 1-0. 47, 48 minutos del segundo tiempo. Un centro largo. Alejandro Silva trata de rechazar, le pega mal. El gringo negro lo va a tomar en el arco. Sí. Y Yachelo le pegó un empeñón y lo metió con pelota y todo con para adentro.
Y cobraron el gol.
Y cobraron el gol.
Porque ¿cómo? El arquero cayó con la, adentro del arco. Con
no,
la
pero lo empujaron.
Sí, bueno, o sea, le, exacto. No, no. Lo empujaron.
Lo empujaron, le pegaron un caballazo y lo metieron para adentro. ¿Cómo sería de sinvergüenza el árbitro? Que está en la imagen, viene de vuelta Yachelo gritando y el loco padre le pega una patada en la guata, pero lo cortó. O sea, pero descarado, o sea, ¡pah! Lo cortó.
Ah, no sabía eso.
Sí, pues lo cortó y el árbitro estaba ahí mismo y no dijo nada.
Mirá.
Que si hubiese sido un poquito decente, el loco va, no lo expulsan, lo exilian con la patada que pegó.
Y no era, era bueno para las patadas, sí, pues loco va.
¿No? No, es que esa patada fue descarada, sí. O sea, era un asesino. Ya, pero y después de ahí terminamos 1-1 ese partido. De vuelta.
Sí.
Después de 15 días. Se reúne la Conferencia Sudamericana y dicen que el gol de visita ya no va a valer el doble.
Exacto, ahí hubo un cambio. Justo un cambio en ese minuto.
Si nosotros empatábamos 0-0, éramos campeones.
Exacto.
Llegamos al Nacional lleno, dos orquestas. Segundo tiempo, un centro del lado izquierdo, la peina Pavón, porque se ve que la peina Pavón. Entro yo, como era frío, sale Santoro, le meto el borde interno, 1-0. Lo salgo gritando, ya perfilo, que era el árbitro brasileño en ese momento, cobró upside. Nadie sabe por qué. Después de 40 años, Alper Filo va a Qatar. Yo tengo un amigo en Qatar, le hace una nota y le preguntan sus mayores y peores virtudes. Y él reconoce que le recomendaron que Colo Colo no fuera campeón de la Copa.
No te puedo creer.
Después de 40 años.
Oh, qué rabia, qué dolor. Carlos, pero finalmente lo que yo pretendo decir es que esos hitos son los que de alguna manera marcaron en ti un antes y un después, no solo en tu carrera futbolística, sino como consecuencia también en tu vida. O sea, yo creo que ahí te conviertes en ídolo y pasas a ser el ídolo de todos. O sea, no sé si coincides conmigo en eso, pero creo que fue el, para mí fueron los grandes hitos que te transformaron a ti.
¿Sabes cuál es la diferencia, estimado Marco? Que después de todos estos triunfos, estas cosas enormes, radio, prensa, televisión, gente, hinchas, goles. Yo llegaba a la casa y mi papá y mi mamá siempre me preguntaron cómo le fue. Nunca si gané o perdí.
Ah.
Acuérdese que mañana tiene que ir a la universidad. Así que
no puede entrar. Don René y doña Olga.
No puede trasnochar. Usted se queda aquí porque mañana a las 7 se tiene que levantar para ir a estudiar.
Es que ahí está el equilibrio, Oscar.
Entonces,
ahí te ponían el equilibrio.
De la gloria de esta cosa grande, enorme, maravillosa. Los pies puestos sobre la tierra.
Carlos, vamos a matizar con música. Te pedimos algunas canciones para programar. Y programaste dos. Una de ellas fue El Crack de Los Miserables. Una canción en homenaje a ti. Un fragmento de su letra dice: en casa faltaba el pan, a veces faltaba el té. Y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. ¿Eso te interpreta entonces?
Sí, a mí nunca me faltó nada. No. Nunca. Yo... mi padre era empleado de ferrocarril y lo digo con mucho orgullo, mi madre es dueña de casa. Pero cuando me llamó Claudio para decirme que me iban a hacer este tema, yo le dije, vea, perfecto. Porque si bien es cierto, es una canción que me dedican a mí, yo te diría que al 70-80% de los futbolistas
le falta el pan algún día.
Claro. Que es un decir, a lo mejor, ¿no?
Es una manera de expresar que hay que empezar una canción.
A mí nunca me faltó nada, nunca.
Escuchemos entonces Los Miserables, El Crack.
Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio. Cara sucia y los retos de mamá, pero es lindo jugar. calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Sueños de niñez convertirle alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro.
Qué notable canción,
sí.
Me fijé harto en la letra y claro, interpreta a ti y seguramente a muchos compañeros.
Al 99% de los futbolistas que algún día soñaron con ser un crack.
Carlos, ¿alguna vez te definiste, leí por ahí, como un deportista con conciencia social?
Eso es lo que va a decir cuando yo me muera.
¿Sí? Bien.
Porque siempre te preguntan, tan típico, oye, ¿qué quieres que pongan cuando tú te mueras, el ídolo, el crack, la leyenda? No. Un deportista con conciencia social, lo que he sido toda mi vida.
Coherencia en eso.
Sí. Yo creo que es importante que la gente sepa que primero somos personas y después somos futbolistas. Personas, después taxistas, personas, después arquitectos, personas, sí. Después médicos. Somos personas. Personas que vivimos en una sociedad y que tenemos que ayudarnos como sociedad. Siempre he dicho lo mismo. Y creo que ese debería ser el camino a seguir. Hoy día, desgraciadamente, no es así, ¿no? Pero eso debería ser el camino.
Sin duda, Carlos, sin duda. Los inicios de un futbolista son tienen mucho sacrificio, como muchas profesiones, por supuesto, pero y se requiere mucha pasión, mucha perseverancia. ¿Tus padres, don René y doña Olga, querían que te dedicaras al fútbol?
Cuando voy a firmar mi primer contrato,
¿ya?
Tenía 15 años, tenía que ir con mi padre, porque yo no podía firmar. Le pone a hablar a mi viejo, me dice, no, mi hijo, hablen con él, yo firmo lo que él diga. Yo ya iba ya aconsejado por don Andrés Prieto y don Pedro Morales, que eran los técnicos, sí, de esa época. Primer lunes no llegué a acuerdo, segundo lunes no llegué a acuerdo, tercer lunes sí llegué a acuerdo económico. Firmó mi papá. Llegamos a la casa felices, estaba esperándome mi mamá con mi hermana. Mi mamá típico con mi bistec con puré, que era el plato que me gustaba. Y nos pusimos a conversar. Y mi mamá dice, yo le digo, y desde el próximo semana empiezo a entrenar todos los días en la mañana. Y mi mamá dice, ¿y los estudios? No, mamá, los estudios, si voy a jugar. No, no, y los estudios. Mamá, acabo de firmar un contrato. Lo rompe, me dijo. ¿Cómo? Usted tiene que seguir estudiando, dijo. O si no, no juega.
Oh.
Y claro, me tuve que cambiar un vespertino y terminé quinto y sexto humanidad en un vespertino, que es el tercer y cuarto medio de día, ¿no? Y tuve que dar la prueba de aptitud académica, que en esa época era bachillerato,
sí,
para poder entrar a la universidad. Ellos siempre me exigieron que aparte de jugar, estudiara una carrera. Yo decía, pero esto también es una carrera. Sí, una carrera que no se sabe que te pueden quebrar, fracturar o que no le guste al técnico o cualquier situación, por lo tanto. Y además en esa época a los 30 años ya éramos viejos. 30, 32 ya no podía seguir jugando. Y de ahí empieza una nueva vida donde tenía que tener una profesión para poder seguir manteniendo un,
claro,
poco el nivel, ¿no?
Escuchándote esto, ¿qué importancia la participación en tu educación de tu mamá?
Totalmente.
¿Qué importante? ¿De tus papás en general?
No, mi papá y mi hermana.
Cuéntame, pucha, tu mamá tuvo un episodio muy triste, muy de mucha maldad. Ella falleció en el año 1998. No sé si me puedes tocar un poquitito el tema, si es que quieres o no.
Lo hablo, el tema lo hablo, lo hablé siempre, lo que pasa es que no siempre se supo, porque no quiero que, ojalá nunca más, en nuestro país haya una dictadura. Ojalá nunca más. Mi madre sufrió los rigores de la dictadura, ella fue torturada. Y mucha gente, dentro de todo lo malo, nosotros seguimos viviendo con mi mamá. Pero hay cosas peores todavía, hay cuerpos que no aparecen, por ejemplo. Y eso es terrible para cualquier ser humano, para cualquiera. Nunca me gustaron las dictaduras, nunca. Yo siempre he pensado que es muy conveniente el diálogo, la conversación. Pero nosotros vemos que los políticos de ahora son totalmente diferentes a los políticos de antes, ¿no? Hoy día los políticos tiran agua para su propio molino, no se preocupan del problema del país. Ellos están ahí 10, 20, 30 años, ganan 10, 15, 20 millones de pesos, le importa. Bueno, tú sabes lo que le importa, lo que es la gente en sí, ¿no? No puede ser que dos profesores que trabajaron 40 años con enseñanza tengan 180 lucas de jubilación, que apenas le alcanza para vivir. Contra eso estoy yo. Siempre he estado en contra de eso. Porque si yo no hubiese jugado fútbol, hubiese sido profesor. Y a lo mejor estaré viviendo el mismo problema. A mí no me pueden decir que estoy mintiendo, porque yo estuve en la oportunidad, un día de invierno, fuimos, te estoy hablando unos 5 o 6 años atrás, cuando mi gran compañera todavía estaba viva, fuimos a dejar un saco poroto a una olla común. Uh-huh. Y dos profesores se acercaron a hablar conmigo. Y me dicen, o comemos caliente o nos duchamos caliente. Bueno, no alcanza la plata para las dos cosas. Entonces eso a uno le rompe el corazón. Yo soy llorón por excelencia. Soy un gallo de piel por excelencia. Y esas cosas digo, ¿cómo crista pueden ser tan inhumanos los políticos que tenemos idea que no les importa nada? Nada. ¿Cómo no va a ser posible que se arregle de alguna forma, o los países más avanzados, porque nosotros somos tercermundistas, no nos engañemos, cómo podemos ser tan solidarios con esos personajes que nos educaron y que nos enseñaron? La misma deuda histórica que hoy día sí recién está saliendo a luz de los profesores. ¿Después de cuánto? ¿40 años? ¿Cuántos de ellos no están fallecidos ya? ¿El 20, el 30, el 40%? Eso no puede ser en un país que supuestamente, que es un país rico, porque somos un país rico económicamente. El problema es que se lo roban todo. Sí, ese es el problema.
Carlos, tu madre que fue torturada, que fue raptada y todo eso, en un minuto en que tú eras un hombre que decía las cosas por su nombre y no tenías problema en decir tu color político porque te parecía natural y me parece bien porque eso es natural, ¿te sentiste culpable en algún minuto por el horror de lo que le pasó a ella? No. ¿Sentiste que podría haber sido por tu causa?
No, yo creo que fue por mí.
A eso me refiero.
No, yo creo que fue por mí. Lo que pasa es que yo siempre fui partidario del presidente Salvador Allende. Uh-huh. Yo creo, leyendo toda la historia, yo creo que él quería algo importante para nuestro país. Por su consecuencia, por lo que decía y por lo que hacía. Pero se encontró con gente de su mismo partido que le hicieron mierda. Uh-huh. No nos engañemos, el MAPU, el Partido Socialista, uh-huh, se tiraron en contra. Y yo creo que a ella le hicieron pagar porque era lo que más yo quería en su momento. Yo estaba soltero.
Claro,
recién me había casado.
Tú te habías manifestado.
A favor del presidente Allende, claro, sí. Porque, a ver, el sueldo de Chile es el cobre. Mm. Y así como en algún momento fue el salitre, que después se terminó, la salitrera del norte, cuando vimos a Hans Berton, por ejemplo, y a María Elena, y ver todo esto que estaba agotado, y después empieza el cobre, y dije, bueno, con el cobre nosotros podemos tener a lo mejor una mejor salud, una mejor educación, ¿no? Entonces, claro, cuando él trató de que el cobre fuera nuestro, está escrito, no es que lo diga yo, Marco, está escrito, es escrito por americanos, que no son de izquierda los americanos. Allá están los demócratas y los republicanos, uh-huh, y no hay más. Y cuando se desclasificó todo esto, ellos dicen que el año 68, cuando viene Kissinger a pagar las 5 empresarios esta vez para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, porque ellos ya sabían que Allende podía ser presidente. Entonces yo cuando me encuentro con gente opositora, le digo, lea la historia. Por favor, lea la historia. No es que lo esté diciendo yo. Es historia que quería maravilloso cuando dice, no, es que la reforma agraria. La ignorancia de gente de derecha es impresionante. La reforma agraria la hizo Eduardo Frei Montalva. No la hizo Salvador Allende.
Carlos, tu papá falleció en un escenario distinto. Tengo entendido que estaba en un hogar y tú pudiste despedirte de él al final, ¿no?
Ahí sí que sufrí.
Sí.
Ahí sí que sufrí porque cuando el médico ya, él estaba muy enfermito, estaba ya postrado, yo me lo llevé para mi casa y el doctor me dijo, no te lo lleves para tu casa porque te va a desordenar todo. Duró 15 días, porque entre la enfermera de día y la enfermera de noche tuvimos que cambiar a una hija de habitación, te desordena todo, sí, claro, todo.
Y fue duro eso.
Muy duro. Entonces mi hermana...
Cuatro años después que tu mamá, entiendo, claro, falleció.
O sea, a mí me queda un año. María de los Ángeles se fue hace 3 casi.
Carlos, programaste para hoy una segunda canción. la tenemos lista, pero antes quiero que escuches este audio.
Mi querido Chino, Daniel Guerrero por acá, desearte que este 2025 esté lleno de cosas lindas para ti, te lo mereces, eres el ídolo más grande que tiene nuestro país. Bueno, sé que estás conversando con Marco y saludarlo a él también y nada, decir de que te lo he dicho muchas veces, pero me encanta decirlo públicamente. El tenerte cerca, el ser amigo, para mí es de las cosas lindas que me ha regalado la vida. Creo que la música nos unió y eso evidentemente me hace pensar de que siempre la música ha estado en las cosas importantes, siempre me ha dado todo lo que tengo y el haber podido vivir la magia de que bajara desde ese póster de la revista Estadio hasta mi vida un personaje tan importante desde niño, evidentemente que me emociona. Siempre es un placer poder compartir un almuerzo, un café contigo, conversar de fútbol, de la vida, y sentirte cerca para mí es un gran, gran orgullo. Eres grande, Chino, te quiero mucho, te deseo lo mejor para este 2025 y deseo que sigamos haciendo canciones juntos. Deseo que sigamos grabando música acá en Valdivia, como ya lo hemos hecho. Y aquí estoy siempre como un amigo y como el fans número uno que tiene. Un gran abrazo, hermano.
¿Qué tal? Mira, cuéntanos de tu relación con Daniel Guerrero, integrante de la sociedad. Nada.
Es increíble, fíjate, porque un día estábamos con otro amigo, con Edmundo, y me dice, Daniel Guerrero te quiere conocer. ¿Quién? Daniel Guerrero te quiere conocer.
¿De qué juega?
Y después me dice, no, es un chico de la sociedad. Ah, sí, le digo, algo he escuchado. Bueno, y ahí nos conocimos, hicimos buena amistad, nos seguimos viendo. Y cuando María de los Ángeles vuela, ese amigo que yo te decía, Mundo,
sí,
lo llamó. Yeah. Y él vino al funeral y cantó María es mi amor, la canción de Leo Dan. Y eso para mí fue una cosa, por un lado terrible, pero por otro lado una emoción que nace desde la entraña de mi guata y del corazón. Y después cuando estaba muy mal viajé a Valdivia con mi otra hija, con la Babi, para cantar algunas canciones.
Sí.
Y hicimos algunas cuecas y me liberó un poquito y de ahí nos hemos seguido viendo siempre.
Bonita amistad surgió ahí. Esta es la canción que de fondo está.
Yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad.
Pero Carlos, nos queda programa todavía. Nos queda programa. Vamos a escuchar la canción de Daniel Guerrero en homenaje a ti. La canción que se llama Gol de Caselli.
Señoras y señores, muy buenas tardes. El equipo de Colo-Colo va saliendo por el túnel sur como es su característica oficial. Y detrás viene el Nobel jugador de Valdivia. El Nobel jugador de Valdivia. Espero que su padre esté en la tribuna oficial viéndolo. Daniel Guerrero, un físico realmente impresionante.
Caselli.
Mordiéndome los labios, pegado en la pared con la revista Estadio. No era un niño más porque llevaba la 9 y en el barrio me recuerdan como al gran Chino Caselli. Mi viejo me encima de sus hombros para verte llegar en el bus de Colo-Colo. Te miré y sonreí, tú me devolviste la mano con el puño bien apretado. Me diste el mejor regalo y aún escucho en mi corazón
me escuchó con el pasar del tiempo. Terminé junto a ti, mirando tus trofeos. Descubrí que eras más de lo que vi en la cancha. Carlos Humberto Caselli, ahora te llevo en el alma. Y aún escucho en mi corazón, gol de Caselli. Jamás sentí tanta emoción, gol de Caselli. Quedaron mudos de gritar, gol de Caselli. Quedaron mudos de gritar, gol de Caselli. Quedaron mudos de gritar, gol de Caselli.
Escuchábamos al gran Daniel Guerrero con el tema Gol de Caselli, bonito tema. Que te... Mira, antes de irnos a comerciales, decirte que cuando le contactamos a Daniel para que te enviara un mensaje, se demoró nada. ¿Sabes lo que es? Nada en preparar ese mensaje y mandarlo. Eso habla de la amistad y la admiración que él tiene por ti.
Fíjate que es un tema que lo refleja él como cuando fue niño. Pues yo creo que refleja todo lo que los niños alguna vez fueron con sus padres a ver a sus ídolos.
Sí.
No solamente lo de él me decía, mira, esto, claro, lo viví yo en Temuco cuando yo era cabrón chico y me subió y tú me diste la mano y después te veía en la portada de la revista Estadio, pero también refleja la cantidad de niños que alguna vez no estuvieron con su papá sobre los hombros viendo pasar sus ídolos, ¿no?
Bonita historia, oiga, nos vamos a comerciales, no se desprenda la sintonía, recuerde que estamos en el Radisson Blu Aqua de Concón, Hotel y Spa, y es un lugar maravilloso que tienen que conocer. Ya volvemos con Carlos Humberto Caselli.
La barra celebrando el gol.